Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Ayer hablábamos del unigénito del Padre, que es el mismo primogénito. Y hoy vamos a hablar de otras criaturas a las cuales el Señor le llama los hijos de Dios. Amén. Ayer hablábamos de un plano que, como ayer mismo decíamos, que en este aspecto Dios solo tiene un hijo, el unigénito, en cuanto a que Él es Dios mismo y en cuanto a que ha estado eternamente con Él. Pero cuando tú miras en las Escrituras, Dios llama a algunas de su creación, a algunas de sus criaturas, los hijos de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de los hijos de Dios en cuanto a que Dios mismo los creó. ¿Por qué Él los considera hijos? Porque no son nacidos de papá y mamá, sino Dios los crea directamente. Este pasaje leemos que viene diciéndosenos la genealogía de los hombres y la genealogía de Jesucristo, y mira lo que dice, ahí en el 38. Hijo de Noos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces Adán lo pone en la categoría de hijo de Dios en el sentido de que Dios mismo lo creó. Adán no tuvo ni papá ni tuvo mamá, sino fue creado directamente por Dios del barro de la tierra, como describe Génesis. Entonces no vamos a hablar de los hombres, sino vamos a hablar de unas criaturas a las que el Señor los llama los hijos de Dios, o la reunión de los hijos de Dios, en el sentido que Dios mismo los creó. Entonces vamos a ir a dos pasajes principalmente. ¿Cuáles son de estos hijos de Dios que vamos a hablar hoy? Los ángeles. ¿Por qué Dios los llama hijos de Dios? Porque Dios mismo los creó. No en el sentido como ayer hablábamos del Hijo, que el Hijo Él es el Eterno. Es Dios mismo, sino en el sentido de creación. Entonces vamos a leer Job capítulo 1, verso 6. Nosotros tenemos que saber, hermano, que este término que se usa para estas criaturas es un término arcaico, o es un término que se usó en los primeros libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues las Escrituras y la revelación de Dios, hubo una mudanza en estas criaturas. Hubo unas pruebas a las que ellas se afrontaron, que más adelante ya Dios no se refiere a ellos como hijos de Dios. Pero en los primeros libros de la Biblia, que es Génesis y Job, Job dicen que está escrito en el periodo desde Abraham hasta Moisés. Entonces posiblemente es el primer libro de la Biblia. Entonces tú encuentras que estos términos para estas criaturas se encuentran es en los dos primeros libros de la Biblia, Job y Génesis. Entonces mira, lo vamos a leer, dice, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y ahora Génesis 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces aquí este pasaje, estos dos pasajes nos hablan de unas criaturas a las cuales el Señor llama los hijos de Dios. ¿En qué sentido? Que son criaturas creadas por Dios mismo. Cuando tú miras Colosenses, como leíamos allá, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Pero tú encuentras que cuando se habla de la creación, se habla de una creación visible y una creación invisible. Y no solo que se nos habla de una creación visible e invisible, sino que aún en ese mundo que Dios crea, hay unas jerarquías en medio de sus criaturas, ¿sí? Dice que hizo dominios, tronos y principados. En ese mundo invisible, Dios tiene unas criaturas a las cuales les dio cierta autoridad y a las cuales les delegó cierto poder y dominio. Entonces hoy vamos a hablar de los hijos de Dios, los ángeles. Claramente, ¿por qué sabemos que son los ángeles? Por otros pasajes. Y cuando en el pasaje de Job se nos dice que vinieron los hijos de Dios, se nos da el nombre de un ángel bien clave. Un ángel que fue importante y un ángel que causó un asunto bastante grande en los cielos. Entonces, cuando vinieron los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás, y como más adelante sabemos que Satanás es un ángel, entonces sabemos que los hijos de Dios a los que se está refiriendo son ángeles. Y tú miras Génesis y tú ves la diferencia entre los hijos del hombre o las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de que Dios tiene unos hijos a los cuales Él llamaba los hijos de Dios. O en otros pasajes, como lo vamos a ver ahorita, la reunión de los Elohim o de los hijos de Elohim, la reunión de los dioses. Entonces tenemos que entender esos pasajes y aprender de esto, porque aunque no es nuestro tema para profundizar, hermano, nosotros vivimos en un mundo donde nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, a veces no estamos luchando contra algo que vemos, sino a veces estamos luchando contra algo que no vemos. Y debemos ser conscientes de ese mundo espiritual. Y debemos ser conscientes de qué dice la Biblia acerca de eso. Aunque no profundicemos, por lo menos vamos a seguirle los pasos a estas criaturas para hacer la diferencia entre el Hijo de Dios y los hijos de Dios en cuanto a los ángeles que Él creó. Porque una cosa que pasó con estos ángeles, que se quisieron hacer dioses. Entonces vamos a darle lugar y vamos a ver varios pasajes, por lo menos para ser conscientes y darle lugar a estas criaturas que le da las Escrituras y a ver un poco lo que pasó con estas criaturas, amén. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Después del 11, Apocalipsis 12 después del 11. Desde el verso 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. Mira que tú miras que Génesis nos muestra qué pasó en la tierra. Pero como las Escrituras nos dicen que el Señor no solo creó en la tierra, y no solo creó cosas visibles, creó un mundo espiritual, ¿sí? Y nos habla de qué pasó en ese mundo espiritual. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. El mismo Apocalipsis nos dice que este dragón es la misma serpiente antigua, o sea, la que le apareció a la mujer en Génesis 3, el cual es Satanás. O sea, yo no necesito interpretarlo, la misma Biblia dice quién es este personaje. También que era de los que se presentaba a Dios en la reunión de los hijos de Dios. El mismo personaje. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí ya vemos una serpiente que, alimentándose del orgullo y de la necedad del hombre, ha crecido, y a través de esa serpiente han surgido varios imperios. 7 cabezas que nos hablan los 7 grandes imperios de la historia de la humanidad, y 10 cuernos que nos hablan de aquellos, sí lo estoy diciendo bien, sí, y 10 cuernos que nos hablan de aquel último imperio que le va a entregar el poder al anticristo. Pero como no es nuestro estudio, solo lo estamos diciendo por mencionarlo. Y en sus cabezas 7 diademas, o sea, se les dio autoridad para reinar a través de la historia del hombre. Porque cuando tú estudias las Escrituras, los imperios o las grandes civilizaciones del hombre simplemente ha sido la expansión terrenal del gobierno de Satanás aquí en la tierra. El príncipe de Persia, ese era el imperio que gobernaba en los tiempos de Daniel, pero detrás de él había un príncipe espiritual, puesto como Satanás, siendo la cabeza de Satanás en ese momento aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos ser conscientes que vivimos en una tierra donde hay unos imperios y unos gobiernos, y que detrás de eso está la cabeza de una serpiente. Porque a veces nosotros vivimos en un mundo y no sabemos cuán corrupto y hacia dónde va el mundo. Si tú ves, cuando tú comienzas a ver los 10 cuernos y tú comienzas a ver para qué están trabajando esos 10 cuernos hoy en día, y es porque le están preparando el camino a la bestia, el anticristo. Pero no es nuestro tema. Pero mira lo que comienza a describirnos de estas criaturas. Y su cola, o sea, Satanás, el dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y los arrojó sobre la tierra. Y ahí en el verso 7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea que esa tercera parte que arrastró con la cola de las estrellas del cielo fueron una tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces ya comenzamos a ver en este pasaje de Apocalipsis un asunto tremendo, hermano. Dios tenía unos ángeles que él había creado. Entre uno de esos ángeles se rebeló su corazón y quiso ponerse en el lugar de Dios. Cuando Dios lo va a expulsar, él al caer no cae solo, sino cae arrastrando la tercera parte de los ángeles. Pero así como nos muestra que él se rebeló y cayó con la tercera parte, también se nos muestra que hay uno que es fiel, Miguel, y que hay otros ángeles que están con Dios. Entonces aquí en este pasaje se nos resume una cantidad de sucesos que sucedieron en él. Cielo, ¿no? Una imagen, ya con toda esta imagen comienza a ver muchas cosas. Entonces, entre los hijos de Dios vemos que hubo hijos de Dios, en el caso de Satanás, que se rebelaron contra Dios. Y también vemos que hubo hijos de Dios fieles en cuanto a los ángeles. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, Dios voluntariamente creó a los ángeles. Y el mal no comenzó aquí en la tierra, hermano. El mal comenzó en los cielos. Y comenzó en una criatura. ¡Oh! Perfecto eras en todos tus caminos. O sea que el Señor no creó a Satanás, Satanás. Lo creó Lucero, un querubín perfecto y protector. Hasta, o sea que hubo un día en el corazón de este ángel que al verse a sí mismo y verse en su hermosura, quiso ponerse en el lugar de Dios. Hasta que se halló la maldad en ti. O sea que no, porque a veces la gente dice, bueno, pero si Dios creó todas las cosas, Dios creó el bien y creó el mal. El mal no es una creación de Dios. El mal es la disposición del corazón de la criatura cuando ella se aleja de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros debemos saber que aún estos ángeles que Dios crea, Dios les da licencia o libertad para que ellos escojan. Es como cuando tú vas a sacar la licencia de tránsito. Entonces a ti te dan la licencia no para matar, no para atropellar, no para... sino que se te da la libertad de que tú puedas conducir un auto. Pero cuando se te da esa libertad, se te pone una responsabilidad. Y Dios, aún sabiendo que este querubín se iba a rebelar, de todos modos Dios lo permite. ¿Por qué? Porque aunque tú manejes mal y te infrinjas la ley, hay una justicia que algún día te va a enseñar lo que es ser infractor de la ley. Entonces Dios crea a la criatura, le da libertad a la criatura, en esa libertad la criatura puede obedecerle o puede rebelarse, pero de todos modos es una libertad controlada por la justicia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque como lo vamos a ver más adelante, estas criaturas están bajo la soberanía de Dios. No son criaturas libres. No es que Satanás es una fuerza negativa que siempre ha existido y Dios es una fuerza positiva en la cual hay una lucha eterna. No, eso no es así, hermano. Existe Dios que creó los cielos, existen algunas criaturas rebeldes que Dios las ha permitido, pero que Dios las controla y están bajo su gobierno. ¿Sí? Vamos caminando rápido para irse avanzando. Entonces, bueno, vamos a ver Génesis capítulo 1. Vamos a ver estas criaturas ya un poco ya en la creación del hombre. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros, o cuando tú estudias Génesis, tú notas que hay, si se puede decir, dos creaciones. O una creación y un ordenamiento de esa creación. ¿Sí? Génesis 1:1, Dios crea los cielos y la tierra. Y hermanos, Dios no crea nada ni desordenado, ni nada vacío. Todos los estudiosos dicen de la Biblia dicen que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 pasó algo. Y ya Apocalipsis nos dice qué pasó. Una criatura se rebeló. Y fue expulsada de los cielos. ¿Y cayó dónde? A la tierra. ¿Por qué decimos que cayó a la tierra? Porque después se la encuentra Adán y Eva. ¿Eh? ¿Dónde estaba? Guarda el Edén. ¿De quién tienes que guardar el Edén? Tú notas que la criatura aparece ya. Entonces dice, y la tierra se tornó, dice en el hebreo, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso, capítulo 3, verso 1, dice: pero la serpiente era astuta, es el mismo dragón de Apocalipsis, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí vemos a la serpiente, que es el mismo dragón, comenzando a interactuar con el hombre, comenzando mostrando desde un principio que quiere destruir el propósito del hombre aquí en la tierra. Entonces, hermanos, ahí comienza el asunto a involucrarnos a nosotros. Hay unos hijos de Dios, entre esos hijos de Dios hay unos rebeldes, hay unos fieles, y entre los rebeldes vemos que ellos quieren destruir el propósito de Dios con el hombre. Y va a hacer todo lo posible esta criatura, no solo de levantarse contra Dios, sino tratar de destruir lo que Dios ha puesto en la tierra. ¿Saben que esta criatura es tan cobarde que muchas veces no va a venir directamente al hombre, sino siempre, porque el ladrón no entra por la puerta, sino por la ventana? No vino al hombre, vino a la mujer. Y ya tú comienzas a notar que comenzamos a enfrentarnos a situaciones las cuales van a querer destruir el propósito de Dios, y muchas veces no van a venir de frente, sino muchas veces vienen por el lado más débil nuestro. Es como el falso profeta. El falso profeta o el hermano que va a engañar a los hermanos no viene a los varones, siempre viene a las mujeres. Es una manera serpentina de actuar. El que es de Dios entra por la puerta y respeta lo que Dios ha establecido a los hombres. Pero el que es serpiente siempre viene por la ventana. Entonces que comenzamos a ver que Satanás quiere meterse por la ventana. Y ya comenzamos a darnos cuenta que estas criaturas llamadas los hijos de Dios están poniendo los ojos en nosotros. ¿Si has visto a mi siervo Job?, le dijo el Señor a la criatura. Porque comenzamos a ver que ellos estaban en los cielos, fueron expulsados de los cielos y ahora andan en el mundo espiritual, pero rondando la tierra. ¿Qué cosa, no? Hermanos, y el asunto en un momento fue terriblemente, en este momento engaña a Eva, ¿sí? Y Eva, usada por la serpiente, hace que su esposo caiga. Pero bueno, ahí uno podría aprender muchas cosas, pero nosotros estamos viendo un poquito los destellos de estas criaturas. Ahí en Génesis 6 vuelven a aparecer, en un asunto todavía más enigmático, pero que es real, hermano. Génesis 6, verso 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, porque acuerden que ellos están rondando la tierra. Parece ser que cuando estos ángeles, mira lo que dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pues comenzamos a ver un asunto todavía más tremendo. No solo propiciaron la rebelión del hombre aquí en la tierra, no solo inyectaron el mal en el hombre, sino aquí se nos habla de que estas criaturas se mezclaron con los hombres. Casi todos los pueblos antiguos, cuando hablan de mitología, hablan de los dioses y de los semidioses. Unos dioses que visitaban a los hombres y unos semidioses que surgieron entre las relaciones de estos seres mitológicos y las mujeres. Y la Biblia también nos habla de eso, de los nefilim, los hijos de Dios y los hijos de Dios mezclados con los hombres. Hermanos, y hay mucha evidencia histórica para pensar que los hombres han sido visitados, fueron visitados, y hoy o en día han sido visitados por criaturas, si lo podemos decir así porque ese término se usa muy hoy en día, extraterrestres, o que no hacen parte del mundo natural humano, y ellos han dejado influencia en muchas civilizaciones. Cuando la gente mira las pirámides, cuando cómo la tecnología que tuvieron para construir ciertas ciudades hace miles de años, ciertos pueblos que manejaron el conocimiento de la astrología, de la ciencia, que a veces hoy en día para poderlo hacer tiene que tener grandes telescopios. Tú miras que hubo una influencia diabólica en pueblos antiguos, ¿sí? Entonces, eso no lo habla la Biblia. ¿Cuál es? Y hoy en día se usan muchas frases en internet, como internet está, se habla de los Anunnaki, y se dice que fueron criaturas extraterrestres que vinieron a la Tierra y que ellos fueron los que crearon a los hombres. Pero todos sabemos que es una blasfemia, porque estos al revelarse quisieron hacerse dioses. Pero aquí se nos habla un misterio, se mezclaron con las mujeres. O sea, aunque son seres espirituales, tú puedes ver que pueden tomar apariencia. Y en su apariencia pueden llegar a mezclarse con las mujeres. De ahí nacieron los famosos gigantes, ¿se acuerdan de Goliat? Pues la Biblia nos habla de esta mezcla antes del diluvio y después del diluvio. O sea, parece ser que estas criaturas que se revelaron, no todas se revelaron al mismo tiempo. Algunas se revelaron y se mezclaron, otras después se han mezclado. Y hoy en día uno encuentra testimonios de personas que han tenido experiencias así como extrañas. Generalmente, hermano, por eso el Señor prohibía por la ley toda práctica ocultista, hechicería, brujería, sortilegio, toda lectura de cartas. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual, hermano. Pero es como hablábamos hoy con un hermano. Si tú pones un pedazo de excremento, el excremento atrae las moscas. Entonces, hay un mundo espiritual que puede ser atraído por ciertas cosas que el hombre hace, ¿sí? Es la persona que le gusta ver películas de terror, el ocultismo, la brujería, el vampirismo, todo lo que es oculto, todo lo que es negro, atrae ese mundo espiritual, ¿vale? ¿Sí? El Señor dice, no deis lugar al diablo. Es muy común que la persona que practicaba la brujería a veces ya no la dejan dormir, porque vienen a molestarla. ¿Por qué? Porque esas prácticas ocultistas atraen ese mundo espiritual, que es real. Hermano, dicen las Escrituras, el Señor hablando dice, que los últimos días será como los días de Noé. Si tú miras después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, hay una gran cantidad de información detallada por medio de la ufología, yo no sé si lo llamamos con el término, acerca de visitaciones de criaturas. Ufología o el fenómeno OVNI. Y es porque el Señor dijo que antes de su venida esos asuntos iban a comenzar a suceder, así como en los días de Noé. OVNI o ufología, que es una abreviación de las palabras en inglés de avistamientos, fotografías, y ese mundo existe. Pero nosotros sabemos que no son extraterrestres. Nosotros sabemos que son criaturas creadas por Dios que se rebelaron contra Dios. Y a esas criaturas se les llama los hijos de Dios en Génesis y en Job. Más adelante se les llaman demonios, ángeles caídos, ¿sí? Siempre que se invoca, siempre que se busca contacto con las tinieblas, siempre hay una participación del diablo. Y ahorita vamos a leerlo, porque vamos a ver un poco las escrituras, hasta qué punto esas personas angelicales, esas criaturas, pueden tener influencia, contacto, trabajo en la tierra, aún en medio de lo que Dios está haciendo. Nosotros sabemos que Dios permite el mal, pero lo controla. ¿Amén? No son criaturas libres. Vamos a leer varios pasajes. Antes de leerlo, quiero que aclaremos unas cosas ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se nos habla de estas criaturas, entonces se nos muestra un poco lo que hicieron, el juicio de Dios, las consecuencias. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Hermanos, para estas criaturas no hay perdón. Una vez estábamos orando con un hermano y estábamos pero así en el espíritu y cantando. Y dijo el hermano, uy hermano, siento tanto el amor de Dios. Es que Dios es tan amor que yo creo que hasta el diablo va a perdonar. Oh. Sí, pero no, la Biblia dice que para estas criaturas no hay perdón, hermano. ¿Por qué? Porque ellas estuvieron en la misma gloria de Dios y se rebelaron contra Dios. ¿Sí? La salvación es para los hijos de los hombres que se arrepienten. Para los hijos de Abraham, los de la fe. Para estas criaturas no hay salvación, no hay redención. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquellas primeras criaturas que se mezclaron fueron juzgadas y fueron atadas, puestas en un lugar llamado, ahí en el griego creo que es Tártaro, que es un lugar transitorio, el cual va a ser echado en el lago de fuego, en el juicio final. Ahí Judas 1:6 también nos habla un poco de lo que hicieron estas criaturas. Judas 1, verso 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces nos compara la situación de Sodoma y de Gomorra con lo que hicieron estos ángeles. ¿Por qué la situación de Sodoma y Gomorra es parecida a la de estos ángeles? Porque los sodomitas son aquellos que abandonan el uso natural del cuerpo, que es hombre con mujer, y lo usan de una manera contra su propia naturaleza. Entonces, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es algo que va contra la propia creación, contra el propio diseño de la criatura. Así estos mismos ángeles. Estos ángeles fueron diseñados, creados de cierta manera, y ellos tomaron, abandonaron su morada para mezclarse con las mujeres. Y de ellos proviene todo lo que es perversión. Mira que la palabra que usa ahí Judas para fornicado es ekporneio, que es una palabra que es, tiene dos palabras, que es ek y porneio, que es pornografía, ¿sí? O fornicación. Entonces, estos ángeles, esa palabra ek es como una exageración. O sea, no solo fue que se mezclaron con las mujeres, sino que lo hicieron de una manera lujuriosa, lasciviosa. No fue que el ángel cogió a la mujer y se casó con ella y tuvo hijos con ella, sino que se mezclaron con cuanta mujer vieron, y de ellos viene todo lo que es orgía, promiscuidad, desenfreno sexual. Entonces, estas son las criaturas que promueven todo eso. De allí viene el desenfreno del hombre. La locura del hombre, la falta de satisfacción del hombre a veces no es solo algo que proviene de nuestros cuerpos, sino que está impulsado por criaturas que actuaron de esa manera. Espíritus, hay un gobierno, hay una manera que Satanás ensucia y destruye la mente, porque él sabe que una de las cosas que más trae destrucción al hombre es el ámbito sexual. Si el hombre le es infiel a su esposa, Satanás no solo está destruyendo el propio cuerpo del hombre, porque el que fornica contra su propio cuerpo fornica, sino que está destruyendo el vínculo más valioso que Dios puso en el hombre, o la institución más sagrada, el matrimonio. Y si Satanás puede destruir un hogar, puede destruir la relación del hombre con una mujer, está destruyendo el lugar de protección y de formación de los siguientes hombres, los hijos. Entonces crece el hijo sin la figura paterna, crece el hijo sin la figura materna, crece el hijo sin una protección que Dios da en cuanto al esposo y a la esposa, y cuando tú pones una ovejita a la deriva, drogas, promiscuidad, alcohol, vicios, todo cuanto sea. ¿Por qué? Porque la ovejita está sola. Entonces si Satanás destruye el hogar, Satanás destruye todo, hermano. Destruye hasta la iglesia, hermano. Y nosotros sabemos que la serpiente viene ahí. Me acuerdo una vez iba entrando a mi casa y el Señor me dijo nítidamente, tienes que comenzar a orar porque Satanás va a venir a destruir tu hogar. Y ustedes no vieron los problemas que surgieron. Y yo pensaba que era algo natural, pero ya el Señor me había dicho. Entonces, como había entendido lo que el Señor me había dicho, ya sabía que el problema no era ni yo ni mi esposa, sino había algo diabólico que quería tropezar, que quería molestar, que quería incomodar lo que Dios iba a hacer con nosotros. Y ahí, someteos a Dios, a orar, y a llorar, y a clamar, y a soportar, y a resistir, y a callar, hasta que podamos resistir, y el diablo huirá de vosotros. Y a veces tenemos que aprender a ponerle la cara a las situaciones, y si sabemos que detrás de las situaciones, ¿quién está? Porque a veces no nos damos cuenta. Hay veces tú miras que el inconformidad de alguien hacia alguien, el desgusto, un odio extraño, una situación extraña, tú comienzas a ver, no, pero mi esposa o yo no soy así normalmente, Señor. Señor, ten misericordia, todo espíritu de división, todo espíritu de contienda, todo lo que quiera destruir mi hogar, Señor, ponlo bajo tus pies, ponlo bajo tus pies. Reprende tú al diablo, Señor. Trata porque quiere destruir, Señor. Y a veces el Señor lo permite por épocas. ¿Por qué? Porque a veces el Señor permite que nosotros seamos conscientes de ese mundo espiritual a veces de esa manera. Porque a veces se nos habla de esto y sí es tan lejano, pero a veces. Sí, a veces el Señor lo permite. Y también para tratarnos, porque a veces somos como Pedro. Señor, aunque nadie te... No, yo no te voy a negar, yo soy. Ahí dice, Señor, ay, Pedro, Satanás te ha pedido, Pedro. Y a veces el Señor usa hasta estas criaturas, hermano, para tratar nuestro orgullo. Limitado, ¿no? Como le dijo el Señor a Satanás. Bueno, tócale esto, pero hasta aquí. Porque imagínate, yo a veces me pongo a pensar, teniendo una criatura que nos odia tanto, ¿qué no podría hacer? Si él no hace es porque hay un límite, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Entonces, pero a veces el Señor lo permite. Entonces de estas criaturas viene todo lo sucio, toda la industria, hermano. Una vez un muchacho tenía problemas con la pornografía, ¿no? Y una lucha porque el hombre se convirtió al Señor, pero llevaba 10 años viendo pornografía. De niño como de 8 años entró a la habitación de su papá, abrió el armario y no se dio cuenta, había una película pornográfica. Desde los 8 años comenzó a ver ese tipo de videos y era adicto a la pornografía, hermano. Y bueno, el hermano estaba en una época donde para tener eso tenía que ser, pero hoy, hermano, tu hijo tiene un celular o una tablet y hace así. Y ya. Un mundo de basura y de inmundicia ahí nomás. Yo pienso que los cristianos no deberían tener internet si no lo pueden controlar. Porque las basuras, la inmundicia que se encuentra hoy en día en eso, no nos la imaginamos, hermano. Es que es un abismo que no tiene fondo, hermano. Sí, yo no sé si, y es que ya lo sé tanta, hermano, es que en internet es... Bueno, y entonces el hombre se metió en este mundo, hermano. Cuando se convirtió a Cristo, aún siguió luchando con eso. Y un día, escuchando un mensaje, él dice que él percibió que detrás de esta industria, porque se le llama la industria, pero nosotros sabemos que sí es una industria, pero diabólica, había una cantidad de ángeles trabajando para destruir la mente. Y él dice que cuando él vio esa realidad, esa fue una de las cosas que el Señor usó para que él luchara contra ese pecado. Pero a veces no nos damos cuenta que está detrás de todo eso, ¿no? El Señor nos abra los ojos, ¿no? Para no darle lugar al diablo. Entonces, bueno, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Y generalmente estos pecados causan adicción, vicio, esclavitud. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, para ellos no hay misericordia, ¿no? Amén. Vamos a leer un pasaje clave ahí en Salmos 82, verso 1. Salmos 82, verso 1. Dice, Salmos 82. Dice, Dios Elohim está en la reunión de los dioses. Aquí vamos a comenzar que esa reunión de los dioses son la reunión de los hijos de Dios. En medio de los dioses juzga. O sea que Él crea a estos ángeles, estos hijos de Dios, pero aún Él los juzga. Aún tienen que reunirse para dar cuentas. Tienen que presentarse delante de Él. Reuniéndose los hijos de Dios, también le tocó ir a Satanás, imagínate. Dios los reúne. ¿Qué están haciendo ustedes? A pesar de que se rebelaron. ¿Qué misterio? Por eso es que la Biblia dice que nuestro Dios es soberano. O sea, que Él gobierna y no hay nada que pueda hacer la criatura sin el permiso de Él. Nosotros decimos, sí, Satanás puede hacer muchas, los hijos de Dios pueden hacer muchas cosas, si Dios se lo permite. Y dice, mira cómo Él le habla a estas criaturas, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis a las personas de los impíos? Porque ellos fueron creados para servir, pero comenzaron a ser impíos en su servicio. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben ni entienden. Mira lo tremendo, hermano. Nosotros a veces hablamos de Satanás como una criatura supremamente inteligente. Mentira, hermano. Se enloqueció en su soberbia. En su astucia se volvió necio. Anda como un demente. Solo quiere matar, robar y destruir. Él no es nada sabio. Si hubiera sido sabio, no se hubiera revelado. Anda ahora como en tinieblas. Tiemblan, perdón, no saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. No que sean dioses en el sentido como veíamos ayer del Hijo de Dios, porque Dios solo tiene uno. Pero en el sentido de Dios, en el sentido de que lo representa. Y Él los llama hijos de Dios en el sentido de que fueron creados. ¿Sí? Pero, como hombres, moriréis. O sea, que como se rebelaron, Dios los va a juzgar. Es más, ellos van a terminar en el mismo costal donde van a terminar los hombres que se rebelaron contra Dios también. Es más, ni siquiera fue el lugar creado para los hombres. El lugar fue creado para Satanás y sus ángeles, solo que ahí van a ir los hombres que les sigan. Porque como no amaron la verdad, Dios permita que los poderes del engaño cautiven al hombre. Una persona que no se arrepiente y cree está siendo expuesta al engaño y al error, a los espíritus de error. Pero mira esta frase tan tremenda, Satanás que se puso, que quiso poner en el lugar de Dios, va a terminar como un hombre. ¿Y saben que cuando habla Ezequiel de Satanás dice que en el infierno los hombres lo van a mirar y van a decir, tú eras el que trastornaba la tierra? Y ahora como un hombre siendo atormentado por los siglos de los siglos. Su orgullo, su arrogancia, su necedad lo llevó a la perdición eterna. Qué cosa tremenda, ¿no? Los hijos de Dios, que siendo la reunión de los hijos de Dios, terminaron siendo criaturas rebeldes, dignas del juicio y de la ira de Dios. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Jehová, juzga toda la tierra, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces vamos a leer Job y vamos a ver así para ir terminando un poco lo que pueden hacer estas criaturas con el permiso de Dios. Entonces, estos son hijos, pero no son hijos eternos como el Hijo de Dios. Son criaturas creadas. Entre estas criaturas creadas, algunos se rebelaron, la tercera parte. Algunos se mezclaron con mujeres y otros, que han sido reservados para el juicio final, y otros están esperando ser juzgados, ser echados de los cielos, para ser juzgados para siempre como hombres. Entonces, así en resumidas la historia de los sinvergüenzas estos. Vamos a ver un poco qué pasó cuando se presentaron delante del Señor. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, y dijo Jehová a Satanás. A mí me impresiona el carácter del Señor. Imagínate tú tener a tu enemigo, al que se rebeló contra ti, ahí al lado en la mesa. Y el Señor comienza, bueno, ¿y de dónde vienes? Comienza a hablarle a la criatura. Mira lo que él le dice. Respondió, viendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, uy, mira que el que lo torea es el Señor mismo. ¿Por qué? Porque a veces el Señor tiene que hacer una obra con nosotros, hermano. ¿No has considerado a mi siervo, oh, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea que a este hombre no se le va a tentar ni se le va a probar porque sea pecador, ¿no? Y a veces nosotros debemos darnos cuenta, porque esa es una de las cosas con las que uno más sufre. Señor, ¿pero por qué me pasa a mí si es que yo quiero obedecerte? Y me trato más de honrarte y de servirte, y me pasa esto a mí. Es por eso mismo que te pasa a ti. Porque a veces la piedad, la fe, lo bueno de Cristo en nosotros necesita ser probado. Entonces, como este es, el Señor no va a poner a uno de los que son así, porque si no, el Señor le pone a los que son verdaderamente, están ahí preparados para el asunto. Pero como dice Pablo, el Señor no nos va a poner en una tentación la cual no podamos sobrellevar. Y juntamente con la prueba nos dará la salida. ¿Sí? El Señor le iba a dar la salida a Job, no lo iba a dejar ahí. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, le va bien es porque tú has puesto tu manito ahí y le has ayudado. Y un cerco. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. En tu misma presencia, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. O sea, el Señor le dice, bueno, te lo va a permitir, solo que no le quites la vida. Y sale este. Pero mira lo que sucede, porque suceden cosas que parecen naturales, pero tú ves que detrás está la serpiente. Ahí en el verso 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Y ahí comenzamos a ver lo que dice Pablo, la lucha no es contra el sabeo. ¿Quién está detrás de los sabeos? ¿Quién está detrás de a veces de cierto? Uno dice, uy, es que la guerrilla, los paramilitares, sí, pero ¿y quién está detrás? ¿De dónde vienen todas las filosofías, hermano? ¿Quién está detrás de estos presidentes? ¿Quién está? Miren, hermano, hay un libro que se llama... Ay, se me olvidó el libro. El libro lo escribió Richard Grumman, que habla sobre el comunismo. Y él veía que casi todos los gobernantes comunistas de Rusia tenían un estímulo hacia el satanismo. Y a veces, una vez, un hermano oró reprendiendo un demonio. Y el demonio se fue. Y un día estaban matando a los cristianos en Rusia. Y cuando mataron a uno de los cristianos, el soldado le dijo... Esto es por haberme expulsado. Mira lo tremendo. Él expulsó al demonio y después en la persecución, entre los que murieron, escucharon la voz del soldado por haberle dicho, matando al hermano, porque lo había expulsado de otro hombre. Entonces, a veces hay una influencia demoníaca, satánica, en ciertas cosas, hermano. ¿Sí? Y se caracteriza por la crueldad. Porque el diablo, aún se dice de estas criaturas, hermano, en la historia, que se comían a los hombres, eran sangrientos, eran violentos, llenos de maldad. Eso que hace hoy, hermano, ISIS en Siria, de decapitar cristianos, de matar niños, de colgarlos, de dejar los cuerpos así, esa maldad, eso no es normal, hermano. El hombre es malo, pero cuando el hombre se entregaba a estas entidades espirituales, puede hacer cosas que uno no se imagina. Y detrás de ellos está eso. Qué cosas, ¿no? Señor, nos guarde a nosotros y guarde a nuestros hijos. Porque basta prender el noticiero. Yo venía para acá de Barranquilla. Una pareja discutieron y el novio le echó gasolina y la prendió. Uy, una fiscal, ¿no? En estos días discutió con el hijo de 13 años y la mató. ¿En qué mundo estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo en un mundo podrido, gobernado por las tinieblas. Que esa realidad no nos toca, hermanos, porque hay un cerco. Porque hay un cerco, hermano. Pero la maldad que tú ves en este mundo, hermano. ¿Sí? Entonces ellos pueden usar odio, maldad, incitar a la violencia. ¿Sí? Eso lo hacen estas criaturas. Dice ahí en el 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darle la noticia. O sea que pueden hacer señales en los cielos. Sí, de parte de Dios, pero nosotros sabemos que no era Dios. Y es más, hermano, nosotros debemos saber que en nuestra generación se levantarán maestros y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pero aquí vemos que los demonios también hacen señales y hacen ¿qué? Prodigios. Por eso usted encuentra que en medio del mundo cristiano hay pastores que predican un evangelio corrupto, pero hacen milagros. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz y hace milagros, pero corrompe el evangelio. ¿Sí? ahí también está. Porque los milagros no son señales de nada, ¿no? Si el milagro no va acompañado de la predicación de la verdad de Cristo, como la palabra lo dice, no es, así decía Martín Lutero, así haga llover milagros del cielo. ¿Sí? Si no se conforma a la verdad, es del mismo infierno. ¿Mm? Ahí en el 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Violencia, guerras. ¿Mm? En el 18, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea que también pueden usar fenómenos, ¿qué? Naturales. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba durmiendo en la barca y los vientos y ellos sentían? Imagínate, yo me imagino, una vez íbamos para las Islas del Rosario y eso comenzó una tempestad y toda la gente en el barco asustada, vomitando de todo, y los del barco eso iban tranquilos. Y los discípulos eran pescadores, o sea que el mar no era para ellos extraño. Pero ¿cómo sería la situación que siendo pescadores sentían que se morían, ¿verdad? Pero detrás de eso estaba el infierno. Sí, hay cosas naturales y a veces el diablo está detrás de eso. En el campamento de Sasaima estas veces subieron unos vientos, hermano. Y una hermana nos dijo que después vio cosas en medio de los vientos. Y a veces esas cosas pasan. ¿Sí? Y dice, en el 7:2-7, cuando el Señor le dice, él le dice, bueno, mi siervo fiel, pero déjame tocarle la salud. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea que estas criaturas también pueden producir enfermedad. No todas las enfermedades son por esto, ¿no? Que nosotros tenemos un vaso frágil, que con el tiempo se enferma y se muere. Pero a veces también debemos saber que el diablo también produce ciertas cosas, ¿no? Que no es normal, que hay que orar. Una de las cosas que más terrible me parece es lo que... Bueno, vamos a leer Primera de Reyes 22:19. Esta es otra escena. En esta escena vemos a los hijos de Dios frente para tentar a Satanás, pero vemos otra reunión de los hijos de Dios. Pero esta no es para tentar a un siervo de Dios, sino esta es para hacer caer a un rey impío. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Faltan, Primera de Reyes 22. Faltan como 20 versículos, 30. Ahí vamos terminando. 22:19. Ustedes se acuerdan de Acaf, ese rey pagano terrible. Dios había dado una profecía a través, creo que fue de Elías, de que cómo caería. Entonces, él va a ir a una guerra, entonces llaman a los profetas. Entonces él dice, no llamemos a tal profeta porque ese siempre me profetiza mal. No lo profeticemos porque de pronto es el que le dice la verdad. ¡Profetízame! Te va a ir bien, dime la verdad. Uy, yo vi una cosa en los cielos. Porque a veces el Señor le abre los cielos a sus siervos y nos permite ver lo que sucede allá arriba. Mira lo que pasó. Él entonces dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. O sea, Dios juzgando en la reunión de los dioses. Y todo el ejército del cielo, de los cielos, estaba junto a él. ¿Sí? Los ángeles, las estrellas del cielo. A su derecha y a su izquierda. ¿Saben qué es a su derecha y a su izquierda? Nos habla de que a su derecha los fieles y a su izquierda los infieles. Pero todos se tienen que presentar. ¿Sí? A su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Uy, esto parece una democracia. El Señor diciendo: vamos a hacer caer acá, pero ¿cómo hacemos? Y uno por allá: yo no, así, así. El otro: no, así, así. Hasta que se levantó uno, mira, dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová dijo: bueno, ¿de qué manera? Cuéntame, ¿de qué manera? Como si el Señor no lo supiera, ¿no? Pero nos va a mostrar qué clase de espíritu es. Un espíritu de error. Él dijo: yo saldré y voy a hacer un avivamiento en medio de los profetas. Hermano, hoy en día se habla de avivamiento y se habla de que se profetiza y se hace. Pero tú no sabes a veces si ese es el Espíritu de Dios. ¡Avivamiento, avivamiento! Y la gente comienza a temblar y a revolcarse en el piso, a botar babasa, a reírse incontrolablemente, a caerse. Yo el verdadero avivamiento que veo en Hechos de los Apóstoles es la gente arrepintiéndose y pidiendo perdón, siendo llena del Espíritu, cambiando corazones, cambiando vidas. Pero hoy en día se le dice avivamiento y las cosas que pasan son extrañas, ¿no? Y uno puede notar qué espíritu está detrás de todo eso. Hoy en día el pueblo cristiano dice avivamiento, avivamiento, pero hay que examinarlo. Porque a veces el diablo imita. Y tal vez esta es una de las obras más terribles de estos espíritus, que pueden impulsar profecías, visiones, sueños que no son de Dios. Mira lo que pasó: yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Porque Dios permite que el espíritu de error llene la boca de los falsos profetas. Porque la gente no quiere oír la verdad. Entonces, usted no quiere escuchar de Cristo, usted no quiere escuchar de la cruz de Cristo, entonces le vamos a hablar prosperidad. Porque eso es lo que usted quiere escuchar. Entonces, como eso es lo que usted quiere escuchar, lo vamos a engañar con eso. Porque no quieren ver. Por cuanto tienen comezón de oír la verdad. O sea, no quieren oír la verdad. Quieren ver cosas, quieren ver. Y eso, hasta hermano, a veces queremos y comienzáis a veces dizque a caerles oro del cielo, hermano. Escarcha de oro. Y tú no sabes que hasta el mismo diablo usa esas cosas. Pero es un juicio de Dios. Y a veces usas a estos espíritus. Mira cómo dice 1 Timoteo 4:1. Hay cosas que Dios dice como que en misterio, pero hay cosas que Dios dice claramente, hermano. Y mira lo que se dice en nuestros tiempos. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente. O sea que no hay que sorprendernos porque es que ya Dios lo había dicho y no lo había dicho en misterio. Lo dice claramente. Nosotros para nuestros días estamos esperando un gran avivamiento, pero Pablo decía: el Espíritu me dice claramente que en los últimos tiempos va a haber es una apostasía, no avivamiento. Nosotros dijimos avivamiento, avivamiento, y el Espíritu dice: vendrá. Mire lo que dice Pablo, dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. O sea que cuando alguien te diga: uy, yo escuché. Tal vez sí escuchó, hermano. Vi. Tal vez sí vio, hermano. Pero ¿a quién escuchó? ¿De quién vio? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, hermano, una cosa que nosotros debemos tener así con total certeza es que Dios no le encomendó el ministerio de la revelación a los ángeles. Se lo encomendó a sus siervos, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Siempre que se aparece un ángel a mostrar una nueva revelación, es un ser diabólico y demoníaco, porque ese no fue el encargo del Señor para los ángeles. Miren, hermanos, cuando se le aparece el ángel a Cornelio, ¿qué le dice? ¿Te traigo una revelación? No. Ve y manda llamar a Pedro, el cual te dirá cosas para que tú seas salvo. El ángel no se puso a predicarle. El Islam, Mahoma, comenzó la gran religión, hoy la religión más grande en el mundo, por las revelaciones y las visiones de ángeles. Los testigos de Jehová, los adventistas, casi todas las falsas sectas, comenzaron por la aparición de ángeles a sus fundadores. Toda aparición angelical de revelación es espíritu de error y de engaño. Sí. Mira lo que dice Gálatas 1, verso 17. Verso 7. Pablo, hablando del Evangelio, dice: no que haya otro. O sea, Pablo considera que solo hay un Evangelio. No como dicen los mormones, que el Evangelio, sí, el Evangelio, el Nuevo Testamento es el Evangelio, pero para Oriente. Occidente necesitaba un nuevo evangelio. Entonces por eso se le apareció el ángel Morovi y le trajo esa revelación a José Smith. Otro evangelio. Tú sabes que no hay otro evangelio, hermano. El evangelio es el que está en las escrituras. De ahí fuera, ese otro es un evangelio que quiere pervertir el evangelio. ¿Sí? Y dice, porque ahí entonces dicen los hermanos: ay, pero los mormones son nuestros hermanos. Oh, hermano, maldito todo aquel que cree otro evangelio y predica otro evangelio. Sea maldecido. Yo voy a hacer diferencia. Aunque dice, como decíamos ayer, aunque diga Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no es ni Iglesia de Jesucristo ni son santos. Es una falsa secta fundada por doctrina de demonios. Punto. Y dice: sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ay, mira, Pablo sabía, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido. O sea, que hay que tener cuidado porque estas criaturas les gusta parecerse. ¿Usted quién cree que era la Virgen de Fátima? Yo creo que sí pudo haberse aparecido, hermano. El problema es que no creo que haya sido Fátima, ni la Virgen. ¿Sí? Esas criaturas pueden tomar forma, aparecerse, traer revelaciones, visiones, eso es doctrinas. ¿Sí? Y no solo en la religión, en la nueva era, eso sí que es común, hermano. Nosotros teníamos un hermano que vivía en México, porque en México eso sobreabunda, y su tía era practicante, era una sacerdotisa de la nueva era. Le dio un cáncer, porque así como el diablo da, destruye, hermano. Él no da nada gratis. Y la mujer interactuaba con seres iluminados, que eran sus ángeles guías. ¿Sí has escuchado esas frases hoy? Esos son estos. Entonces un hermano fue a visitarla, a predicarle el evangelio, ya a punto de morir. Y él dijo: mira, tía, arrepiéntete, te espera el fuego, te vas a condenar si tú no te arrepientes. No, mijito. Mis dos ángeles guías se me aparecieron anoche. Y me dijeron que no me preocupara, que iba a reencarnar en algo mucho mejor. Mira el engaño. ¿Satanás qué dice? El Señor le hizo: de cierto vas a morir. Y Satanás le dijo: no morirás, sino que vas a reencarnar en algo mejor. Pero está establecido que una vez el hombre muera, el juicio. Pero los ángeles guía, y estoy seguro que sí vinieron y se le aparecieron. Pero mira el error. ¿Pero de dónde vienen esos ángeles? ¿Y para dónde la llevan? Qué terrible, ¿no? Y os anunciaré otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, terminamos leyendo unos pasajes de los ángeles fieles, así sea, porque ¿sí? todos solo los malos, no. Hay ángeles buenos. Dos terceras partes más son los que están por nosotros que los que están en contra de nosotros. Amén. Entonces terminamos leyendo unos pasajes. Mateo 25:31. Hay ángeles fieles y hay ángeles rebeldes. 25, verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles, porque no todos los ángeles son santos, pero hay unos que son santos, con Él vendrá, entonces se sentará en su trono de gloria. No solo dice que vendrán, ahí en Mateo 18:10 dice que ellos velan. Están ahí pendientes cuando un hombre se arrepiente. Y arman fiesta en los cielos, hermano. Mientras hay ángeles que quieren matar, robar y destruir, hay unos que están velando por los que han de convertirse. Una vez el hermano Gino cuenta que iba en una avenida, por la séptima bajando ahí en Bogotá. Es una avenida principal. Y él dice que iba abajo de la acera y un hombre iba encima de la acera. Y que él iba caminando y que en un momento él sintió que algo como que lo empujó para subir la acera y que el hombre se bajó de la acera. Sí, hubo un cambio. Él iba caminando mientras él algo lo empujó para subirse, el otro se bajó. Y en ese segundo pasó un carro y cogió al otro hombre y lo atropelló y lo mató terriblemente. ¿Quién le salvó la vida al hermano? Hay ángeles velando, hermano, guardándonos. El Señor envía a sus ángeles y ellos velan mirando a los pequeñitos. Ah, ¿cómo lo dice? 18:10. Mateo 18:10. Mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños, al convertido, al hermanito nuevo. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ángeles que están viendo cómo el Padre ama a los pequeñitos, hermano. Dice él, se los leo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Pero ¿cuáles son los ángeles? Si quiere, si está notando, Salmo 103, verso 20. Y si, bueno, si, vamos y lo leo. Salmo 103, verso 20. Dice. 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. O sea, hay ángeles obedientes, que obedecen a la palabra, obedeciendo a la voz de tu precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y Apocalipsis 5, verso 11. Con ese terminamos. 5, verso 11. Hay muchos pasajes sobre este asunto. 11, verso 11. Dice, y miré, Juan, en la gloria de Dios, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Mira lo que van a hablar estos ángeles, hermano. Mientras hay algunos ángeles que quisieron hacerse Dios, estos ángeles se maravillan en algo. Que Dios tenía un hijo, y ese hijo se hizo hombre. Ellos lo vieron, hermano. Cuando nace este hijo, dice, paz en las alturas, gloria a Dios, paz en las alturas, buena voluntad de Dios para con los hombres. Se hizo hombre el Hijo de Dios, pero cuando lo ven en la cruz, imagínate la imagen, a Él era que adoraban, a Él era que exaltaban, y ahora lo ven humillándose, haciéndose hombre, yendo a la cruz. Y a veces nosotros no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, pero estos sí entienden, y comienzan a alabar. ¿Por qué comienzan a alabar? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿En qué se gozan estos ángeles? En la obra de Cristo. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Entonces, ayer vimos el Hijo de Dios, el Eterno, el primogénito y unigénito del Padre. Y hoy vimos así sea un panorama de los hijos de Dios, los ángeles creados, entre los cuales hay ángeles fieles y hay ángeles infieles. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Vamos a orar para terminar. El Señor nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Por los asuntos que tú en tu buena disposición nos haces entender, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor. Prepáranos, Señor, para poder ser como Job, Señor. Para poder estar en pie en medio de la lucha, Señor. Para poder prevalecer, Señor Jesús. Ayúdanos, confiamos en ti, pues nuestra fe ha vencido el mundo. Y tú dices, tened fe en mí, confiad en mí, Señor. Confiamos que tú eres el Señor de los cielos y el Señor de la tierra, que toda autoridad te fue dada, Señor. Y confiamos que estamos en tus manos, Señor. Y confiamos que tuya es la victoria. Tú nos mostraste ya el camino a la gloria, Señor, y nos muestra cómo se va a consumar, Señor. Ayúdanos a ser hallados fieles, Señor, buenos siervos y fieles, haciendo lo que es tu voluntad, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos que está en prueba, en lucha, Señor. Oramos por aquellos que están pasando pruebas en sus hogares, pruebas en sus trabajos, pruebas de salud, Señor. Que tú fortalezcas a tu pueblo, Señor. Y que si tú lo permites, que tú cumplas el objetivo por el que lo permites, Señor. Y que nos hagas más que vencedores en medio de todas estas cosas, Señor. Confiamos nuestra vida, nuestro regreso a casa, Señor, nuestras familias, todo en tus manos, Señor. Porque tú eres mayor que todos, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor.